Hay programas especiales que hacen recortes, te marcan jugadas, no sé, un montón de detalles. Es muy importante hoy el analista en
Muy.
todos los planteles
Pero no
de
es el
fútbol.
VAR.
No, no, el VAR
No,
es en
no,
la cancha.
analista de video dentro del cuerpo
Del cuerpo
técnico.
técnico,
Hay
claro.
muchos roles.
Analiza los rivales o mismo
Claro.
Está
tu
bueno, está
desempeño.
bueno, claro. Sí,
Claro.
Claro,
está
es
bueno.
un rol hoy por hoy
Súper importante.
Es
importantísimo.
más,
Sí,
hay
porque.
analistas de. Ahí no. El analista de video incluso funciona en vivo, digamos, en los partidos. Vos tenés un tipo,
Que
en la
está
mayoría de los
mirando.
equipos, que está mirando con la computadora desde arriba y te marca situaciones del juego que se las marca en el momento por ahí al cuerpo técnico y te
Sí.
dice, mirá, fíjate que a tal le están comiendo la espalda, ponerle 2 metros
Claro.
más atrás.
El año
Está bueno.
pasado comí un asado con el analista
Sí, me contaste.
de video de nuestra selección argentina, que es Mati Mana, un genio,
Muy
vive en,
jovencito.
muy joven, un genio total y un tipo que está todo el día,
Mirando.
absolutamente todo el día
Mirando,
mirando
mirando,
en su
mirando.
casa. Él vive en un pueblo en
Ah.
la provincia de Santa Fe y está todo el día. O sea, nos contaba, yo estoy todo el día, dice. Un día me llama Scaloni y pum, hacemos una videollamada, pa, 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 pa. Hablamos, qué sé yo, y bueno, y después la previa de los partidos de eliminatoria y obviamente previa al Mundial. Un
Bueno,
crack, y muy humilde, Mati
dicho
Mana.
esto, ayer se juntó con Zanirato en Estancia Chica, también estuvo Anacleto. Donde, bueno, fue la primera charla en busca de la continuidad. Parecer hubo buenas sensaciones y estaría todo encaminado para que Zanirato siga siendo el técnico de Gimnasia. A la espera también de terminar de cerrar la llegada de Nacho Fernández, que sería el primero de los refuerzos de Gimnasia. Y todavía no se concretó la charla, pero también van a hablar con Milton Casco y estaría todo dado para que vuelva
Está todo
también
bien.
a Gimnasia.
Ayer un periodista que tiene, entiendo, mucha llegada, me dijo, atenti con Zanirato.
¿Por qué?
Sí, no hay nada confirmado.
¿Vos
Porque
no le darías
hubo un
un cheque
rumor.
en blanco a
Cheque en blanco a
Zanirato?
nadie. Pero
¿Cómo a nadie?
la verdad que, a ver. Sí, no, cheque en
Un
blanco a
hincha de
nadie. A
estudiante, ¿sabés
nadie.
qué? Al Barba, ¿sabés cómo le da un
Yo
cheque en
no sé
blanco?
si todos.
Porque no lo
Porque
tuviste al
ustedes son muy
Barba.
fanáticos.
Yo el fútbol y el hincha del fútbol es muy veleta, porque hoy me decís esto. Sí, hoy me decís esto hace un mes.
Para todos,
Depende de
sí,
quién.
sí,
Hace
todos.
tres
Es
partidos le estaban
verdad,
dando
es
las
verdad, es
gracias. No
verdad.
seamos mentirosos
Todo
tampoco.
depende de si gana, si
No seamos
pierde.
mentirosos. Hace
Bueno.
tres partidos le estaban dando las gracias
Sí,
por
está bien, está
todo.
bien.
Te adoramos. Se terminó acá. Y hoy me está diciendo dale un cheque en
Porque,
blanco.
¿qué es el fútbol?
Resultados.
Listo. Tiene todos los
Nada.
resultados, le das un cheque en
Ahí
blanco.
está el
Por un
criterio, es
año,
ese. El criterio es ese.
para el
¿Sí?
hincha sí, pero bueno, hay que
Un
mirar
año entero
todo.
de
Hay
cheque en
que
blanco
mirar
para
todo. Hay
Eduardo.
muchas cosas, admin internas, planteles.
Pero si Zanidato casi lo
pierdes.
pone en
Pero
una
si
final,
pierdes
no le
solo
vas a
los
dar un cheque
cheques.
en
Yo
blanco.
con
Está
Zanirato. No, cheque
cargando.
en blanco a nadie.
¿Cuánto dura el cheque en blanco?
Un
Claro,
año.
¿un año? ¿Un
Ah,
año?
el
¡Un
fútbol argentino. Y
montón!
míralo a Gallardo, hace un año y medio que no
Pero
gana nada y sigue ahí.
Gallardo tenía una
Mirá si no
mochila.
le dieron un cheque en
No, pero
blanco.
Gallardo tiene.
Entonces,
Pero
¿qué?
estás
¿Hay algunos
hablando.
que sí y hay otros que
Pero no
no?
podés comparar a Gallardo con. Voy a tratar de no enojarme.
¿No
Estás
te
comparando a
enojes?
Gallardo, un tipo que es el máximo ganador de la historia de River, ganó la final más importante de la historia de River, que le fue mal un año, con
Sí.
un Zanirato que vino a dirigir
Ah.
la reserva 4 partidos, 5 dirigió primera. ¿Cómo vas a
Y
comparar?
casi pone a Gimnasia en la final.
Escúchame,
¿Cuánto hace que no
pero
llega a Gimnasia en una final?
mi opinión es que tiene que seguir Zanirato. Ahora, darle un cheque en blanco. En el fútbol argentino, cheque en blanco, salvo Gallardo, que tiene una espalda gigante, dura 3 partidos el cheque en blanco. No gana 3 partidos. Y chau, Zanirato, y se olvidan de los cinco
Bueno,
partidos,
bueno.
de que te saco. Es así. Es así, el fútbol argentino es así. Pero lo que yo digo es: se lo ganó, sí.
Es así.
Sacar a Zanirato en este momento,
Sí.
que acaban de asumir con un técnico que lo quiere toda la hinchada, que conoce el club, que lo agarró en un fierro caliente y lo puso en una semifinal, sería correr mucho riesgo dirigencial desde lo político. Salvo que traigas a alguien con mucha chapa, con mucha categoría que el hincha no pueda decir, bueno, está bien, trajimos a este.
Guillermo,
Por ejemplo, yo
por
creo que es el
ejemplo.
único que no va a suceder,
No.
pero podría ser el único que tape hoy el momento de Zanirato. Después, cualquier otro va a ser cuestionado, nadie te va a garantizar nada. Entonces, yo creo que sería muy difícil que Zanirato no continúe, pero bueno, esto es fútbol, es negocio, hay un montón de intereses de por medio
La
y
verdad.
tendremos
Me dieron una
que esperar.
estadística termo, ¿la puedo decir o no?
Tiene una
Es muy
estadística
termo, es
termo.
muy termo.
Bueno, ya la
Es
tiraste,
muy
la
termo. No,
predecís.
no, no le voy a decir, no le
Bueno,
dije.
listo.
No la di.
Bueno,
Porque
ok.
es muy, muy termo.
Bueno.
Después tenemos otros
Me
deportes
cuido.
también para comentar.
No,
Me
lo
habías
que,
dicho
no,
que sí,
no
¿no?
hablamos de lo que sucedió el fin de semana, Pero, por ejemplo, hay nuevo, hay nuevo campeón en la Fórmula 1. Lando Norris se consagró campeón finalmente el fin de semana. Y de esta manera, bueno, por primera vez campeón de la Fórmula 1. Y la buena noticia es que Alpine va a descartar el auto de Colapinto.
No, no me digas.
Estaban muy felices, tanto él como Gasly en redes sociales. Le pidieron al equipo...
Chatarra,
vendelo, no sé.
Los
dos manifestaron su deseo de que desaparezca en ese auto, que no lo quieren ver más, y esperan ansiosos las prácticas de enero, donde van a empezar a poder usar el nuevo auto, que se espera que sea competitivo,
está,
¿no?
El
auto ya está, lo presentan ahora, lo dije el otro día, el 24 de enero, si no me equivoco.
Disculpame.
Lo pasé, ¿no me escuchás?
No, sí, te escucho siempre.
El 24 de enero lo presentan y ahí... Y ahí, bueno, hay mucha expectativa porque dicen que este auto sí va a ser competitivo y sueñan
esta
con empezar a sumar puntos.
Ahora si no le va tan bien.
También lo que tuvimos fue el sorteo del Mundial, que no hablamos porque, bueno, fue el viernes, pasó clásico en el medio, semifinales, todo.
No le importa a nadie.
¿Cómo no le importa a nadie?
Ey, hoy no le importa a nadie, un montón de equipos.
Falta.
Nadie le dice a Infantino... Che, tenés un torneo de 80.000 equipos, un grupo...
Es que es un poco la línea de
y bueno, de al Infantino no le dicen nada. A Chiquitapia, 88.000 tapas de diario.
Yo no sé si nadie le dice nada. Pero, a ver, yo me pongo las dos veredas. Por un lado digo...
Sí.
Miro la fase de grupos.
Me gusta que te pongas en las dos veredas.
Miro la fase de grupos.
Es una buena decisión.
Y sí, hay que mirar todo. Miro la fase de grupos.
Pero hay que elegir una.
Y digo... No siempre.
No siempre, ¿eh? Según para qué.
Miro la fase de grupo y digo, la verdad que estos partidos no me motivan a verlos. Un montón de partidos. Sí, es cierto que siempre hay sorpresas.
No, a mí lo único que me importa es con quién juega Argentina, la verdad. Por eso,
Jordania, Argelia y Austria. Después son mundiales, nos pasó con Arabia. Va a haber sorpresas seguramente. Pero hay un montón de partidos.
¿Arabia?
Son de relleno, sí, está Arabia.
¿Y está el mismo técnico?
No. Está en otra selección el técnico. No me acuerdo ahora cuál está. Agarró una mejor.
Yo, mi selección para este mundial que viene es la del profe. Es Paraguay. Es mi selección favorita. Tenemos un grupo medianamente accesible.
Me pongo de los dos lados. Y del otro lado, me pongo del lado de la FIFA, que es, de alguna forma, es negocio.
Sí.
Pero también es globalizar de alguna manera el fútbol y le da la oportunidad a un montón de países ignotos, pequeños o con poca trayectoria futbolística, de jugar un mundial. Eso para un país también es muy
lindo. Me gusta, yo me
muy
quedo
lindo
desde ese lado.
¿No?
Me gusta.
Pero bueno, también competitivo creo que pierde un poco, la fase de grupo pierde un poco de interés.
No sé.
Pero bueno, veremos.
Bueno, después si querés nos contás, aunque
falta
sea
tanto,
con quién juega Argentina y cómo queda
conformado
el grupo.
Vamos a tener tiempo.
9 de la mañana, 7 minutitos, estamos hasta las 10 en cuenta regresiva y vamos a escuchar una nueva canción. Se viene Desearía tan cerca del sol.
Pasada, me fui porque une.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En un mundo de papel hay un solo taller para bocetar tu vida y ordenar analógicamente lo que pasa con tus días. Cuadernos, agendas y otros inventos también. No lo pienses dos veces.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Esta semana, aprovechá. Llevando 3 unidades o más de shampoo y acondicionador Dove por 200 mililitros, te queda a 2.249 pesos cada uno. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos, jabón para la ropa y suavizante. Vigencia del 8 al 14 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo,
estás en las mejores manos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es Prime.
Correcto.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
Las 9 de la mañana, 16 minutos ya de este día, miércoles 10 de diciembre. Ya estamos con la cabeza en el cierre de año, ¿no? Al principio del programa charlábamos con Nacho las cuestiones de balances y demás, que son inevitables. Algunas veces nosotros, bueno, tratamos como de evadir un poco, hacer ciertas conclusiones, ¿no? Pero bueno, inevitablemente en algún momento tu cabeza va un poquito por ese lado. Y también empezamos a charlar sobre reuniones de fin de año. Yo tengo una el viernes con amigos, amigas de exmovileros. Así que nos vamos a juntar, también están las de los trabajos. ¿Ustedes tienen alguna?
Sí, Nacho. ¿Ya?
Seguramente tengo. Tengo un montón. Sí, ni me quiero mirar.
¿Cuándo vamos a tu
ni...
casa?
Cuando quieras. Empieza a cruzarse la agenda. Sí, porque sí, ya sí. Todos empiezan a decir, la bueno, vida. Nos reunimos.
La vida misma demás. En diciembre. Y también eso de decir, che, bueno, en diciembre no nos juntemos. Es una buena medida.
También, es una buena medida. Sí, también. Y después tenemos la cuestión de con quién pasamos las fiestas.
Oh, eso es un quilombo.
Eso es un temita también.
No, es un tema.
Para Navidad, año nuevo. Tengo,
tanto mi compañera como yo tenemos padres separados. Porque ya
claro.
Cuatro.
Cuatro divisiones.
Cuatro divisiones, sumado a que ella tiene familia en Rosario, ponele. Entonces, bueno, ya ahí tenés que ver quién va a un lado.
¿Y ya lo están organizando, Juanchi?
Sí, ya está todo.
Ah.
Casi todo.
Ah, bueno,
casi,
bien.
Casi.
Bien.
Navidad vamos con mi madre, mi hermano,
Cristina,
a la costa.
Ah, qué bien, ¿a dónde?
Sí. A la costa.
No importa.
A Costa Atlántica, no importa. A ver si me van a buscar.
Para que la gente lo vaya a buscar y claro. Sacar fotos a los
papás. Aparte, si ya lo conozco.
¿Quién te va a ir
después
a
digo, ¿dónde es?
Ojo que lo pueden ir a buscar.
Bueno, se enoja.
Pará.
Y fin de año. Después se lo voy a contar fuera del aire, pero en principio me quedaría acá con la rama. Ahí puede haber un rejunte.
Bien,
puede haber madres.
Son lindos.
Madres, cuñadas, ahí medio un rejunte. Sí.
Bueno.
Me encanta.
Y Vero, nuestra movilera, no sé si ya tendrá todo planificado, organizado, pero sí sabemos que nos está escuchando y ya está trabajando en el móvil. Hola, Vero, buen día.
Hola, muy buenos días, buen miércoles para todos y
¿cómo
todas?
Andás?
Hola, Belín.
¿Cómo andas?
Pero se va al pueblo.
Muy bien. Me voy al pueblo, ¿sí? Una y otra casi, exactamente.
¿En Navidad te vas a las Toscas?
Navidad.
¿Explota las Toscas en Navidad?
No.
En Año Nuevo explota,
claro.
Todo el pueblo se junta en la plaza,
claro.
Se hace la quema de muñecos.
¿Cuántos son en las Toscas? Explota. Una vez me dijo.
500.
500.
¿Hacen quema de 500 muñecos?
¿500 personas?
¿En las Toscas?
¿Quema de muñecos?
Eso lo llevaste vos, lo exportaste vos de La Plata.
No. Porque allá el muñeco no es como la acá, se hace de paja. Bien. No tiene la tradición de... ¿Cómo es acá? Pero
¿de cajas?
Se hacen dos
paja,
muñecos.
De paja, paja.
De paja, de paja. El año que se va, el año que viene, y toda la gente del pueblo dona sidra a la tarde y nos juntamos en el medio de la plaza y todos nos
a tomar sidra.
Me encantaría hacer
sidra.
Me gusta, ¿eh?
Sí, estaría buenísimo, no lo voy a hacer, pero yo la tiro. Estaría bueno hacer todos los años ir a un pueblo distinto a pasar las fiestas.
Sí, a ver, estaría bueno, muy bueno, ¿no?
Está bueno a ver las costumbres de cada lugar.
Me gusta, está bueno.
Sí, estaría muy bueno.
Sí.
Hay que ver cuánto cambia también. En un lugar igual.
Claro,
¿no?
claro.
Bueno, genial.
Bueno, ¿dónde quedan las Toscas para aquel improvisado?
Partido de Lincoln.
Partido de Lincoln.
Cerca de Lincoln.
Sí, bien. 500 kilómetros, pertenece a Lincoln, de hecho.
Hay un jugador de fútbol, ¿quién era el jugador de fútbol?
¿Oh, hay
de
un famoso en las Toscas?
Sí. Díaz de River.
¿Qué
Hernán
Díaz? ¿Hernán Díaz?
Sí.
Hernán Díaz, la hormiga.
¿Y quién más, Vero? ¿Algún famoso más?
Son 500.
Sí, Verónica Bustos.
Verónica Bustos.
Verónica Bustos, claro.
Y sí. Tampoco son tantos. Si hay un famoso más, ya tenés...
Vero es la famosa del pueblo.
Hay que ir al pueblo a buscar gente.
Obvio,
hay
que ir a buscar
gente. ¿La pica de las Toscas en dónde es? ¿Con qué pueblo es?
Con el de al lado, futbolísticamente.
No, y sí, futbolísticamente. Culturalmente. Culturalmente, claro. Viste sí, que siempre sí, hay con... pica.
¿Quién es el pueblo de al lado?
¿Cuál es?
Con el pueblo de al lado, con Robert, futbolísticamente, con Robert Pasteur.
Sí.
Y después con Martínez de Hoz. Hay pica, hay pica. ¿En los pueblos?
Martínez de Hoz. Le quiero ganar.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, Ibero, ¿por qué nos llamabas entonces?
Porque quería consultarme si ya armaron el arbolito.
Sí. Lunes. Bueno, no.
¿Cómo
yo...
armaron el Grinch, arbolito?
No. No, yo tengo un adorno no,
yo
solo.
También, sí.
Un adorno que.
Yo lo armé, arbolito. Lo armé con mi hijo el fin de semana.
Ahí está.
Bueno, bueno. Bueno, claro, porque ahora ya vienen estos que ya están armaditos, que vos los comprás, que es lo más fácil. Me pero vale, bueno, cuando hay peques en la familia, está bueno. La tradición del lunes 8 de diciembre, poder armarlo, ponerle, la tradición también ponerle un adornito nuevo, una cintita. Ahora vienen muchísimas luces nuevas.
Sí.
Es por eso que nosotros nos vinimos hasta Los Hornos, 137 y 63. Acá no solamente te podés comprar el arbolito, los adornos, sino también le podés dejar la carta a Papá Noel porque tienen muchísimas cosas. Bueno. Y hablamos con Daniela, la grabamos porque bueno, está atendiendo y muchísima gente por suerte para este local
qué bueno.
que ha venido a comprar algo para el arbolito, así que nos dio distintas opciones.
A ver.
Desde el más barato, el más caro, el color, de todo. Así que vamos a escucharla a Daniela con esta propuesta.
Los arbolitos están como el año pasado. Se mantienen los precios, he notado eso. Tenemos arbolitos de 5.000 en adelante, 5.900, 6.500, 7.000.
Los chiquitos que ya vienen, que los pones y no tenés que hacerle nada.
No, eso tenés que vos.
Ah, parado.
Armarlos.
Bien.
Después están los que vienen con luces, que son de acrílico, más o menos de 15 centímetros. Están 10.000 pesos, muy bonitos, no tenés que hacer nada. Hay otros que vienen ya que parece que tuvieran luz propia, con el armazón de más o menos 40 centímetros, 6.900 pesos, muy lindo. Después viene el cónico, que es un poquito más grande. Esos estaban a 9.500. Los cónicos, esos largos, a 24.000, 28 y 35 de 1,50 m, todos los colores, casi tenés que, es como un paragüita.
Ajá.
Lo tenés que armar, tenés blanco, dorado, verde, azul, bueno, muy bonitos. Que ya vienen armados.
Bueno, ahí está, Berito.
Bueno, varias opciones,
me
chicos, para el que tiene ganas de armar y para el que quiere comprarse el armado. La verdad que también, bueno, todos los precios, los colores, obviamente para todos los bolsillos y todos los gustos, ¿no?
Sí, sí.
Así que...
¿Cómo está el centro de Los Hornos? ¿Está agitado?
El centro de Los Hornos está hermosísimo.
Hermoso.
Siempre le ponen re lindo.
Sí.
Sí,
tengo mi vivero de confianza, está ahí a una cuadra de donde estuvo Vero. Sí, Anaí, le mando un gran beso, Anaí.
Ah, qué bueno.
Sí, es un vivero de confianza en Los Hornos.
Y bueno, tengo un vivero de confianza. Voy a Los Hornos, al vivero.
Igual él tiene alguien.
Anaí, 137.
Y que son sus amigos, además.
137, 65 y 66, si quieren ir a un buen vivero.
Sí, ¿es barato?
Buenos precios, buena
variedad.
Atención, variedad, Anaí. Ahí está, ahí la encuentro.
No te quiero ver que te mande ahora plantas a vos.
Sí. No.
Escuchame,
no, no,
si te nombro.
Pago siempre. Bueno, yo hablamos. Yo cuando voy a un local y me tratan bien, charlo. Es así, me gusta charlar,
exacto,
me gustan las cosas.
Exacto.
Me gusta, soy curioso.
Coincido plenamente
ahí está.
Con eso. Cuando te tratan mal...
No, cuando me tratan mal no vuelvo.
¿Sigue la calle de las luces en Los Hornos?
Ah, buena pregunta.
¿La viste en la calle de las luces, Vero?
Es de día.
Pero no, bueno, por ahí tenías el dato que sí.
Pero no es en las luces, está adornado.
Hay que ir. Vamos a ir a recorrer y a registrar porque la verdad que me han dicho que es hermosísima. Pero tenemos otra actividad, chicos, que en un momento vamos también para allá. Nos vamos a la cancha de Gimnasia Esgrima La Plata, porque bueno, hoy es el día del hincha.
Ah, ya, sí, no lo dijiste, no, no, dale.
Feliz día a todos los hinchas de Gimnasia.
Feliz día a todos los hinchas de Gimnasia.
¿Qué se ríe, Nacho? Donación de sangre.
No, boludo, me río porque...
Se ríe, Nacho. Perdón, pero discúlpanos, que te están hablando encima. Se está haciendo burla a los hinchas. Voy a verse en silencio y no me contás.
Que se realiza la tradicional donación, claro, de sangre. Es por eso que en un ratito vamos a estar allá charlando un poco con la gente, porque se aprovecha
no
para este acto
noticia
tan importante, ¿no? Que bien, es donar,
claro,
sangre,
que sí,
como
claro
decimos
que sí, pero...
Bueno, vayan a donar sangre.
Pero cómo no.
Gracias, Berito.
Hasta luego, fuerte abrazo.
Hasta luego. Verónica Bustos en el móvil desde Los Hornos, en este caso. Antes se estilaba más adornar las casas también, ¿no? Poner
también,
luces,
es verdad.
O los arbolitos.
Ay, ay.
No hay tanto. ¿No? ¿No he visto vos?
Sí, siempre alguito ves ahí, pero es verdad, puede ser que,
es cierto que por ahí las
que la gente se haya
se perdieron.
Todo gasto, tenés que ir a comprar luz.
Claro, no, preferible nada. Armar el arbolito, pagarla, ponerle alguna cosa nueva,
sí,
y listo, ¿no?
Me había olvidado lo del día del hincha de Gimnasia, que empieza el 10.
Claro.
¿Había una vigilia antes o no? Fuegos artificiales.
No hubo fuegos. Qué bueno que no hubo fuegos esta vez.
Ah, bueno.
No escuché. Bueno, estamos...
Igual en este contexto...
No había festejo, es verdad.
9:27 de la mañana. Escuchamos una nueva canción. Costas negacionistas. Ya volvemos.
está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio yo ahora.
No, creo que sí, que estás en el medio, pero
en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE. Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. En el arranque del día.
Separamos lo importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1.
De la mañana, estamos hasta las 10 con este enorme equipo, con Melissa Burriet y Emilio Cuña en la operación técnica, Pilar Sales y Ramiro Martínez en la producción y Blas Bonafini en redes sociales. Todos trabajando desde muy tempranito. ¿Y sabés qué, Nacho? Hoy se va a inaugurar la Feria del Libro de Derechos Humanos en el pasaje de Ardo Rocha, aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, en el día que mencionábamos, ¿no? Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y me parece que va a estar muy bueno, con 70 editoriales presentes. Va a haber mesas de debate, música, presentaciones del libro, obviamente. Abre mañana, pero hoy se va a hacer la inauguración y el homenaje a Estela de Carlotto en el auditorio que va a llevar su nombre allí en el pasaje Dardo Rocha. Así que atención, porque pueden visitar esta feria entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, jueves, viernes y sábado. Y va a estar muy buena. Hoy, ahora vamos a hablar de uno de los libros que se van a presentar, que se llama Sapos de otro pozo, y es un libro de hijas e hijos que vivieron en el exilio, ¿no? A raíz, bueno, de la última dictadura cívico-militar, muchas familias debieron exiliarse, y estamos en comunicación con Diego Torres, que es integrante del colectivo Hijas e Hijos del Exilio. Buen día, Diego, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Rocío?
Bien. ¿Vos cómo andás?
Muy bien, muy contento. Gracias por el espacio.
No, por favor.
El programa escucho todas las mañanas.
¿En serio? Bueno. Ay, qué bueno. Buenísimo. Bueno, contanos un poquito primero cómo surgió el colectivo, cuál es la identidad que tienen ustedes y después nos comentarás sobre tu libro.
Bueno, Hijas e Hijos del Exilio surgió aproximadamente por el año 2006.
Sí.
El año que cumplimos 20 años ya. Y se armó principalmente por reuniones en las que se juntaban nuestros padres, esas reuniones militantes, gobierno de Néstor, donde hubo muchas políticas vinculadas a la memoria, a la reconstrucción, vinculada a la memoria, y en esas reuniones estaban como las mesas de los hijos. Y empezaron ahí de alguna forma a charlar, che, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacemos algo si ya nos vemos tan seguido? Si tenemos otra cosa para contar, digamos, ¿no?
Claro.
Yo me sumé muchos años después, esto es una historia narrada ya de mis compañeros y compañeras, pero bueno, principalmente lo que nos pasa es que tenemos otra voz que complementa la construcción de la memoria, pedidos de justicia, que tiene que ver con una generación de niños en esa época, niños y niñas, que nos vimos forzados, al igual que nuestras familias, a movernos a otro país, al exilio, o en otros casos haber nacido en el exilio de nuestras familias. En mi caso, yo, por ejemplo, nací en Italia, en el exilio de mis papás, y mi mamá, mi hermana, y otras personas han nacido en Argentina y tuvieron que irse desde pequeños a otros lugares a refugiarse, a poder sobrevivir, básicamente, ¿no?
De alguna manera, en este libro cuentan sus experiencias.
Bueno, el libro lo que viene a contar es esa otra voz, en esta construcción múltiple de lo que tiene que ver con la construcción de la memoria de esa generación de niños y niñas, sobre qué nos pasó, qué nos pasa, qué nos quedó marcado de esa etapa, que en la infancia es algo que es muy fuerte, ¿no? Digamos, algo de lo que el libro de alguna forma viene a contar es a sacar dos mitos muy importantes. Uno es que esa construcción del exilio dorado en el que la gente se iba y la pasaba bomba, y bueno, que no fue así. El destierro es una algo muy, muy, muy fuerte, muy negativo. No, algo que es particular, digamos, más en las nuevas generaciones, es entender que nuestras familias se fueron en un contexto de dictadura, perseguidos, algunas de nuestras familias, nuestros padres, también fueron secuestrados y de alguna forma.
No, y además sabiendo que varios de sus compañeros y compañeras habían sido desaparecidos por la dictadura, digamos, también en aquel momento había un relato, esto que vos llamás mito, que decía que, bueno, no, que los desaparecidos, ¿no? Parte del negacionismo de esa época, que se habían ido y que la estaban pasando bien en España y demás, cuando era todo lo contrario.
Totalmente. Bueno, ¿no? Y la otra es que a los niños no les pasa nada, porque son niños, no se dan cuenta. Y bueno, y que sí pasan un montón de cosas, ¿no? Hay un registro muy importante en los primeros años de vida, en los que uno aprende su primer idioma, se empieza a vincular con amistades, sus primeros vínculos sociales, la construcción de la familia, y todo ese aprendizaje, esos primeros pasos, han sido trastocados, porque se han construido, en algunos casos, amistades que después, en el regreso de nuestras familias a Argentina, se han roto, porque algunos habían empezado a tener su vida en otro país y el movimiento a otro lugar, bueno, Argentina, tan anhelado, lo rompió esos lazos. Después la construcción de las familias, muchas personas, sus abuelos, sus tíos, no han estado, o han estado a la distancia, bueno, o han sufrido también esa construcción del vínculo familiar, ¿no? Digamos, algo que es muy fuerte contarle a muchas abuelos y abuelas que por suerte no han sufrido tanto la dictadura, es poder visualizar eso. Che, ¿qué pasa? Si te imaginaste alguna vez que la construcción con tus nietos no la tuviste, y la pudiste peor hacer después de 10 años.
Che, Diego, no, y si le tuviese que regalar un libro, ¿a quién le podría regalar Sapos de otro Pozo?
Bueno, Sapos de otro Pozo, yo creo que se puede primero regalar a la mayor cantidad de personas.
Sí, eso ni hablar, claro. Eso ni hablar. Pero digo, viste, hacia qué lugar miro, ¿no? Porque entiendo que son relatos, tiene, bueno, testimonios, y me parece importante, ¿no? En el sentido de para quién uno escribe o quién quiere que uno lo lea, ¿qué pensás de eso?
Mirá, nosotros pensamos en muchos públicos, ¿no? Digamos, en primer medida en otras personas que en su infancia han estado en el exilio. Somos un montón, lamentablemente somos un montón por lo que significa esa cuestión de tener que haber sido exiliados, ¿no? Pero hay un montón de personas que de nuestra edad, 40, 50, que han nacido en el exilio, y que hay algo de eso que nos cuesta mucho ponerlo en palabras, ¿no? Conocemos un montón de familiares que no se animan a dar ese pasito de ponerse a pensar y a hablar sobre qué significó el exilio para ellos. También para las generaciones que nos están siguiendo, ¿no?
Claro.
La mayoría de nosotros tenemos hijos, hijas, y que su vida se construyó en una familia exiliada.
Claro.
Por suerte, en democracia, en mi caso en Argentina, mis hijas viven acá, yo vivo en La Plata. Pero bueno, su construcción familiar es que sus abuelos y sus papás estuvieron exiliados, su infancia fue diferente, una parte de la historia es diferente y está bueno que se cuente. También a la generación de nuestros padres, ¿no? Porque algo que tiene de particular el colectivo es que también queremos tener nuestra propia voz, ¿no? Claro. En esto que tiene que ver con la construcción de la memoria y también ver qué es lo que nos pasó a nosotros. Que por supuesto en la mayoría de los casos nos han protegido, nos han cuidado, han tratado de hacer que nuestra infancia sea lo más claro. Placentera y desterrada del horror que significó la dictadura. Pero bueno, también nos pasaron cosas y bueno, hay que decirlas, hay que hablarlas, hay que contarlas, ¿no? Entonces, sí. De ese lado viene Sapo. Sapo de otro pozo no es un libro cómodo realmente, porque lo que cuenta no es algo cómodo, más allá que las infancias tienen la capacidad de poder rescatar el momento de felicidad, poder hacerlo presente y darle ese lugar que se merece, ¿no? Claro. Pero también hay un montón de relatos que son muy crudos, digamos, la mayoría Seguro. De la gente... Claro, cuando a mí lo que me pasó con el libro es que al empezar a circular y tener diferentes retribuciones de las personas que lo agarraban por primera vez, es darme cuenta de la magnitud de lo que significó nuestras infancias. En el sentido que nosotros, de alguna forma, algunas cosas las hemos naturalizado, porque estamos acostumbrados a poder contar de que nacimos en otro país, que nuestros viejos nos pasaron un montón de cosas, que nosotros tenemos... diversidad de idiomas, que cuando volvimos a Argentina siempre fuimos los raros, porque hablábamos diferente, porque tenemos otra nacionalidad, porque nos cuestionaban por quién hinchábamos, y por Argentina, y por el país. Digamos, son cosas que parecen que son una tontera, pero van marcando esa...
Sí, el algo habrán hecho también, ¿no?
Igual. Totalmente, ¿no? Esa
sí, pienso que es un buen modo de abordar también las consecuencias, ¿no? Del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, en este caso el exilio, y pensaba también en otros materiales o producciones culturales como, no sé, películas, Infancia Clandestina, ¿no? La Casa de los Conejos, donde se entra a la cuestión del tema del memoria por el lado de las infancias. ¿No?
Totalmente. Y bueno, yo lo que te decía es que esta cuestión de la magnitud es que cuando estas personas empezaban a leer el libro, lo que me decían es, lo leo de a poco, puedo leer uno
claro,
por día.
Claro.
Porque me claro. deja devastado, devastada. Y ahí uno empieza a entender un poco más, sigue entendiendo, digamos, es muy complejo, digamos, algo que nos enseñó el libro es que o nos puso en relieve también esa diversidad de las experiencias en el exilio. No todas las personas que escribimos en el libro tuvimos exactamente las mismas experiencias, ¿no? Y en algunos casos, el anhelo constante de volver a Argentina, en otros casos volver a Argentina ha sido un destierro de sus vínculos de todos los días, han dejado, no sé, una novia... después lo que tiene que ver con las construcciones de las familias del exilio, digamos, hay muchas personas que tienen sus abuelos del exilio, sus tíos del exilio, que eran compañeros y compañeras de sus padres, que estaban en el barrio, posiblemente exiliados, algunos de otros países de América Latina, digamos, el Plan Cóndor se ve reflejado totalmente en lo que tiene que ver con estos relatos, entonces tienen sus tíos del exilio, sus abuelos del exilio, y que no significa que no son... iguales a los abuelos de sanguíneo, pero bueno, hay un vínculo ahí que se construye, ¿no?
Claro. Contanos un poquito de la presentación, quiénes van a estar, a qué hora es, cómo va a ser la actividad.
Bueno, la presentación va a ser este viernes a las 19 horas en el auditorio Estela del pasaje Dardo Rocha, bueno, dentro del contexto de la feria. Vamos a hacer una presentación en la que vamos a contar un poco de qué trata el libro con algunas personas que somos de la agrupación. Está Isabel Burgos Fonseca, Camila Bejarano Petersen, bueno, y yo voy a estar ahí como representantes del colectivo. También está Mariana Sáez, que es Filosurfer, que es la editorial que nos acompañó, es una editorial platense, independiente, que nos acompañó un montón con este libro, y tenemos unas panelistas invitadas de lujo, que va a estar Paula Kriskowski.
Paula Kriskowski, de la biblioteca del otro lado del árbol.
Perfecto, sí. Exactamente. Después, bueno, Gabriela Pesclevi, que es de la directora de la Biblioteca Central de la provincia. Y también de Libros que Muerden. Y Verónica Sánchez Viamonte, que también es docente de la UNLP. estuvo participando en la dirección del diseño de la señalización de los centros clandestinos de detención uh-huh. en la provincia de Buenos Aires. Como digo, también, yo también soy docente de la UNLP. Y por eso también te quiero recalcar, bueno, el libro tiene diferentes relatos, fotos, pero también tiene material multimedia, mm. hay videos, hay audios, algunos son casi de archivos y otros son producciones especialmente para el libro, pero el libro está impreso, entonces claro. ahí necesitamos un soporte que esté en las redes, y ahí CEDICI, el repositorio de la Universidad sí. Nacional de La Plata, uh-huh. nos acompañó, entonces el libro está plagado de QRs, donde bien. A medida que uno lo va transitando puede hacer escanearlo y vincularse con esto. Y también tenemos unos invitados de lujo en el libro lo abre Luis Pesetti, que claro. es uno de los prologuistas, sí. después tenemos a Natalia Montelera Alegría, también es prologuista, y en la contratapa la hace Borrelli, Gabriela Borrelli y a Sara, uh-huh. que también nos acompañan.
Buenísimo. Invitadísimos todos, todas entonces para este viernes a las 7 de la tarde en el pasaje Dardo Rocha. Gracias, Diego, por este rato de muchas charla gracias. Con nosotros. Y bueno, lo mejor para esto y felicitaciones porque es una contribución también a la reconstrucción de la memoria que tenemos que seguir uh-huh. haciéndolo siempre, ¿no?
Dale, muchísimas gracias. Los esperamos allí. Y dale. Bueno, el libro está en la librería de La Plata, así que lo pueden buscar por allí.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Diego Torres, integrante del colectivo Hijos e Hijas del Exilio, uh-huh. presentan este libro, Esa Voz de Otro Pozo, una de las presentaciones de la Feria del Libro de uh-huh. Feria de Editores de Derechos Humanos, que empieza mañana en el pasaje de Dardo Rocha.
Así es, así es.
¿Tenías algunas cositas?
Sí, una noticia importante, digo uh-huh. noticia, digo importante, porque tiene que ver con una especie de ranking que diseña todos los años la revista Times, la revista sí. Prestigiosa norteamericana, un ranking de 10 películas, las 10 películas del 2025, y entre estas 10 películas eligió Kill the Jockey, que es ni más ni menos que la película de Luis Ortega con título inglés.
El Jockey, ¿no?
Exactamente. Así que fue una buena distinción, me parece, para la película que protagoniza Nahuel Pérez Vizcayart y Úrsula Corberó. Dentro de este top 10 es una gran noticia para el cine argentino y para lo que se ve. Y la otra cuestión es que ayer se conoció la primera imagen no es la primera imagen de la serie, voy a hablar de la serie de Moria Kazan que está produciendo Netflix. Sí. Se conoció quiénes van a ser de Moria, tres Morias tiene.
¿Tres Morias?
Sí, por lo menos por ahora. Una la va a interpretar Griselda Siciliani, ya sí. se conocieron cuando se lanzó esta idea. La otra va a ser su hija, Sofía Gala Castiglione. Y la tercera...
Ahí tiene una ventaja porque
sí, ahí va a haber una ventaja. Claro. Exactamente. Y la tercera, la más veterana, la va a interpretar ni más ni menos que Cecilia Roth.
Sí,
la tenemos en imagen. Sí. Para los que están en YouTube, ayer se conoció esta imagen de Cecilia Roth y algunas declaraciones ya de la propia actriz, una chica Almodóvar, que va a interpretar ni más ni menos que a la Juan, ¿no? Así que bueno. Fue una imagen que causó revuelo.
Es rara, es raro.
Bueno, primero yo siento que hay un parecido con Cecilia, con Moria Kazan en la... Bueno, obviamente está totalmente montada, maquillada, muy similar, y me parece que es una de las grandes actrices argentinas que más puede ponerse en la piel. Dijo Cecilia Roth, nunca se había puesto en la piel de alguien que esté con vida. Me parece también un gran desafío. Para las tres actrices es un gran desafío. Para Sofía Gala, porque va a interpretar a la madre, ni más ni menos. Para Griselda Siciliani, porque es, bueno, una de las actrices del momento, premiada, etcétera,
Griselda,
etcétera.
Griselda, más allá envidiosa, cuando interpretó a Zulema, Yoma, lo hizo muy bien.
Exacto.
Vamos a ver cómo le sale en esta.
Y Cecilia Roth, bueno, qué decir de una de las grandes actrices de todo el mundo, ya ni siquiera de la Argentina, sino de todo el mundo, que va a interpretar a, bueno, uno de los íconos de nuestro país, a la actriz y vedette Moria Kazan, a la UAN. Bueno, ya hay imágenes de cómo será esta mega producción de Netflix, que ya teniendo estas tres intérpretes, se sabe que va a abordar la vida de la UAN en sus tres etapas sobresalientes.
¿Sabes,
¿no?,
cuándo se estrena?
No, todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha.
Puede ser bien entrado de 2026, quizás.
Me imagino que sí, porque ya está de a poquito a cuentagotas tirando quiénes van a ser las actrices. Se conocen algunas de las imágenes. Hay imágenes, por ejemplo, de la obra Record que protagoniza Moria Kazan, que es Brujas, que también va a ser parte de la producción. Así que, bueno, seguramente 2026 tendremos esta serie, la biopic de
es
ni
única,
más ni menos que
es
Moria
única,
Kazan.
¿No, Moria?
Sí, va a estar Susana Jiménez dentro de la serie.
Claro, sería como la otra diva contemporánea.
Sí, que le gana de mano, porque Susana no tiene biopic.
No, no tiene.
Así que
seguro que después va a querer una.
Seguro, seguro. Es difícil. Susana, sí, me parece que va a ser difícil. No sé si querrá que la interprete mucha gente a Susana.
Pero Moria
es un tema.
Es un personaje muy querible también.
Total.
Es única, una personalidad increíble, una fortaleza tremenda.
Sí, sí. Así que bueno, ahí tenemos
bueno,
cuestiones de plataformas, cuestiones del cine que están dando vueltas por ahí a la espera de la semana que viene, que sabremos si tendremos película argentina en los Oscars, por lo menos.
Bueno,
que
genial.
Está Belén ahí esperando esa noticia.
Espero ansiosa la serie de Moria.
Bueno.
9.53, mencionamos una información que está generando preocupación en Europa, sobre todo, seguramente lo has visto, por un nuevo brote de gripe H3N2, uh-huh, y que está generando muchísima demanda en los hospitales del Reino Unido. También de otros países que, bueno, están poniendo todos sus recursos a disposición de esta gripe que comenzó entre 3 y 6 semanas antes de lo habitual, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se la llama la variante K, ¿sí? Y esto puede ser utilizado por el gobierno nacional, claramente. Bueno, nada, más allá del chascarrillo de preocupación, en Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón.
Bien.
Y están pidiendo que se refuercen algunas medidas como el lavado de manos, utilizar
bien
barbijos si hay algunos síntomas, incluso aislarse y sobre todo la vacunación antigripal. Bueno, en un momento en que los grupos antivacunas están generando muchísimos problemas alrededor del mundo, también en Argentina, así que es necesario dar un mensaje a favor de las vacunas, ¿no? Porque es la única forma de prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, lo vamos a estar siguiendo de cerca. Por ahora, no alertar ni nada por el estilo, pero sí, los especialistas están mirando con preocupación lo que pasa en el Reino Unido, porque hay ya muchas personas internadas a raíz de esta gripe que parece ser bastante fuerte. 9.54, nos vamos despidiendo, ¿sí?
Sí,
Melissa
claro.
Biurriet y Emilio Acuña en la operación técnica, Ramiro Martínez, Pilar Salesi en la producción,
sí,
Blas Bonafini en redes bien sociales. Juan Canale volverá mañana, por supuesto.
Sí, se fue, no sabemos qué pasó.
Se fue, está un poco acalorado, está un poco acalorado. Pero está muy bien acá, ¿no? ¿Qué temperatura máxima tenemos para hoy?
Hoy para hoy tenemos máxima de 27 grados y repetimos la alerta amarillo que emitió el Servicio Meteorológico Nacional. Para la noche se esperan tormentas, atenti con esto. Aquel que iba a regar sus plantas a la tarde, no lo haga porque
el
la probabilidad es grande. Veremos lo que sucede. Alerta amarillo con todos los recaudos.
Además es mejor el agua de lluvia, ¿no? Para las plantas, vos que haces jardinería.
Sí, sí, es mejor. Siempre es mejor. Sí.
Bueno, Nacho, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau, que tengas lindo viernes. Thank you.
medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
Qué lugar.
En el medio de la ciudad.